Próxima estación, Isagueí la Católica.
Diversidad del Claustro de Sor Juana y Radio C presentan Sé Queer. Queering the Radio.
Hola, hola, chicos, chicas, chicas que se creen chicos, chicos que llevan adentro una chica y chicos, exacto, que lo tienen chiquito.
Es que tienen adentro una chica en este momento,
sí, o al lado, o arriba, o en media.
O chicos y chicas que ahorita están haciendo un trenecito y que no sé por qué están escuchando este programa si están tan ocupados.
Porque es excitante, Lalo, porque nuestras voces son...
Alguien se masturbará escuchando.
Provocadoras.
Ah, yo espero, pero si alguien lo hace, por favor que me cuente.
Sí.
Bueno, a mí
que nos escriban.
Saber si alguien se masturba pensando en mí. Espero que sí, pero bueno, supongo que mi novio se masturba pensando en
no,
mí.
No, bueno, sino que nos cuenten cualquier cosa en nuestros correos electrónicos.
Así es, secuir@podomatic.com. Como siempre, gracias a la Universidad del Claustro de Sor Juana por permitirnos todas estas
barbaridades. Y a la jirafa de la radio,
¿no? A la jirafa de la radio, Dalila de Palacios.
¿Quién le, yo, perdón, para mí sigue siendo una dictadora.
No,
sigue
era, siendo la dictadora de la jirafa de la radio.
Así
porque
es.
Tiene una jirafita.
Y le encantan la las jirafas. Es la mascota de Sequir, esta jirafita, ajá, que está por acá.
Esta jirafita llamada Lila Palacios.
Así es.
Que en realidad no es tan alta como jirafa, pero...
No, pero le gustan, entonces ya. Suficiente con eso. Pues, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, chicos?
Vamos a estar hablando de Maxine Goodside.
Otra vez. No, okay, vamos a hablar de modificación corporal, ¿no? De todas estas implicaciones de... La transformación del cuerpo, porque algunas cosas son permitidas, porque otras no.
¿Qué sí se puede transformar? ¿Qué no se puede transformar? ¿Hacia dónde van esas transformaciones?
Exacto. ¿Qué sí se puede hacer dentro de la buena moral y las buenas costumbres?
No, bueno, dentro de la buena moral y las
nada,
buenas costumbres no se puede hacer nada. O sea,
no, quedarte, bueno, una cirugía de nariz, bueno.
Casarte, ya tener hijos, una minivan, perro y vacaciones cada año. Eso es lo que pasa con las buenas costumbres.
Creo que sí quiero.
¡Qué aburrido, Lalo! Es que, de hecho, creo que ese es el problema.
Yo soy una ama de casa desesperada.
No, yo creo que no está mal el estilo de vida, pero precisamente suena tan atractivo que todo el mundo lo compra.
Es que parece tan cómodo.
Sí, creo que es eso, que parece tan en el bienestar, ¿no? Creo que esa es la promesa del sistema.
Y yo creo que mi novio y yo agradecemos que ya tenemos la vacuna.
Muy bien,
pues vayan preparando.
Mientras ustedes lavan la ropa, podemos...
Y vayan preparando sus modificaciones corporales.
Queer News.
Celebrarán el próximo 21 de abril un homenaje a la cantante Chavela Vargas en el Teatro de la Ciudad del Distrito Federal. Entre los invitados se encuentran Pedro Almodóvar y Carlos Monsiváis, quien entablará una conversación con la cantante. Patricia Reyes Espíndola fungirá como maestra de ceremonias del evento. Según el programa oficial, Chavela Vargas no cantará, pero contará con la participación de figuras como Eugenia León, Astrid Haddad, La Negra Chagra y Jimena Jiménez Cacho. Finaliza en la Universidad del Claustro de Sor Juana las actividades del tercer simposio de estudios queer de la Pascua, que se llevó a cabo del 9 al 14 de abril de este año. Participaron ponentes de diversos países como México, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Brasil y la India, entre otros. Chicas, antes de empezar me gustaría hacer una mención muy solemne. En este programa me parece muy importante y creo que casi nunca nos ponemos serios, pero me gustaría dedicarle este programa a una persona, a una mujer, y ya que vamos a hablar de modificaciones corporales, me gustaría dedicarle este programa a Elbester Gordillo.
Sabía que ibas a salir con algo.
Yo también estaba muy espantada. Yo realmente que Lalo, no sea que tan complicado, que no sea políticamente incorrecto.
Que Lalo se ponga tan serio es peligroso.
Entonces, maestra y maestras, este programa... Y yo creo que todos los programas en los que hablemos de porquerías y asquerosidades vamos a dedicárselos a
usted. Dedicatoria especial para la maestra Gordillo.
Gracias, maestra. Un aplauso para el sindicato.
Bravo, bravo.
Yo también quiero una joven.
Para aquellos que no vivan en México y no estén familiarizados con la política mexicana, busquen en internet, en Google.
En imágenes. Ni siquiera no busquen texto, busquen una imagen.
Váyanse directo a Google.
El texto
imágenes
será muy básico. Esta mujer no es el ejemplo de buena política en México es este
de hecho, es como cualquier política, igual como todos los políticos, corrupta y e indeseable, pero bueno.
Y además maneja el sindicato de maestros y no
el sindicato de la educación.
Entonces, pues nada más maneja la educación en México, entonces
imagínense.
Solo vean ustedes, porque solo pongan en Google el Bestel Gordillo, vean la imagen y pregúntense por qué, como les comentábamos en el programa pasado, la gente lee lo que lee.
Sí, porque creo que leen más el libro vaquero que los libros gratuitos de la SEP.
1.4 libros al año es el promedio de lectura, ¿no? De los mexicanos, lo mismo que el uso del condón.
Y que también pues no sabemos de qué el ojito de los libros, ¿no?
Así es. Pero bueno, ahí es, el problema es que se toma en cuenta como todo la cámara de la industria de los libros, ¿no? De las editoriales, y no se toma en cuenta justamente todo esto de las
pues lo que lee la gente, ¿no?
Sí, porque el libro igual vaquero y todo este tipo de cuestiones. No,
¿no? Y aunque también la gente podría leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y echarse 1.4 libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez al año, o leer cosas como Harry Potter y el perfume.
Así es.
O leer quizás Caminos de Bosque de Martin Heidegger. No sabemos qué lee la gente en México, pero ahora sí vamos a hablar de modificaciones.
Bueno, pero para que la gente lea en México, por favor, aviéntense el texto yonqui de Beatriz Preciado.
Así es, es un buen inicio. Así.
Lo malo es que no se consigue, pero al menos.
Sí,
al menos busquen en la Wikipedia de vez en cuando para... Pues
es,
un, tener,
es ilustrativa.
Es ilustrativa, no enseña mucho, pero al menos
ilustra
un
poco. Modifica, no modifica el cuerpo, pero modificará su percepción sobre este. Y pues ya que estamos hablando de estas modificaciones, yo quiero empezar diciendo que el asunto de las modificaciones corporales va a poner en evidencia, desde mi perspectiva, como muchas cuestiones políticas sobre el cuerpo. Por modificación corporal, un poco para adentrar a nuestro público en el tema, bueno, va desde si bien las perforaciones, todo este rollo de los tatuajes, piercings,
el corte de pelo,
cortes, hasta yo lo pondría en el mismo lugar, de hecho, porque y creo que aquí podemos arrancar un poco la discusión, liposucción, operaciones de nariz estéticas, silicone en donde sea,
reconstrucción del himen,
reconstrucción del himen, por supuesto,
todo lo que se llame cirugía,
bombitas de Andrés García,
pues cirugías plásticas, que al fin y al cabo, bueno, es una intervención,
incluso las prótesis, el uso de prótesis,
sí, bueno, que no es una modificación corporal, ¿no? O sea, finalmente, pues todos nos cortamos las uñas, todos nos cortamos el cabello, o no,
claro.
Todos nos tenemos de vez en cuando algún tipo de modificación.
Hasta la depilación podría ser modificación corporal.
Sí, pero quizás también adentrarnos un poco más. Yo creo que sería interesante pensarlo como ¿por qué cada quien modifica el cuerpo? ¿Por qué ciertas modificaciones? Y cómo, pues algunas personas pueden hacer modificaciones más, digamos, socialmente permisibles, como sería ponerte aretes si eres niña, uh-huh. Y que incluso es casi una obligación, ¿no?
Claro, o sea, cuando nacen, o sea,
lo primero que hacen, sí, es perforarles las orejas y meterles aretitos.
Por lo menos en México, ¿no? Dentro de nuestra cultura, de hecho, en los sanatorios tienen hasta estos aparatitos especiales para
perforar el oído.
Para perforar el oído de los
niños. No vaya a salir la niña del hospital sin aretes, ¿no? La vayan a confundir con niño y
que aparte es un momento en el que los bebés, pues,
claro,
no
distingues, ¿no?
O sea, complicadísimo.
Sí, tienen una imagen que todavía no la has asignado a uno u otro sexo.
Y quizás eso es una de las primeras asignaciones que se le hace a las mujeres, ¿no? Ponerle los aretes y quizás, pues, a un bebé le puedes ver. Dices, pues es niño, es niña, ¿no? Porque le ves aretes. Y ya a partir de ahí, bueno, vamos a encontrar que las modificaciones corporales pueden ir hasta de solo una, digamos, una decoración del cuerpo, como podría ser un tatuaje, un piercing, una depilación, hasta la modificación de alguna parte del cuerpo por falta o por gusto o por sobra, ¿no? O
sea, pensar, por ejemplo, en esta artista visual en Orlán. ¿No? Que vino hace unos años aquí a la universidad, y esta serie de modificaciones corporales que ha hecho, incluso en el rostro, me parece. Entonces,
sí, ella le llama, bueno, performance.
Exacto.
Que ocurre básicamente en
su cuerpo.
En su cuerpo y en la sala de operaciones, ¿no?
Claro.
Que ella toma ciertos aspectos de algunos personajes históricos o artísticos y los aplica a su cuerpo, y ella lo que intenta hacer es recobrar estos valores supuestamente de belleza en el arte y colocarlos en su cuerpo, y en realidad lo que vemos pues no se ve muy...
Así es.
O sea, no parece tan humano, o la misma Sabrina Sabrok, ¿no? Que este mismo performance lo juega, pero en la parte sexual.
Exacto.
Que ya hemos hablado muchas veces de Sabri.
Creo que en general todo lo que tiene que ver con modificación corporal es demasiado cercano a todos nosotros, ¿no? Creo que, o sea, no hay nadie que pueda decir ahorita, no, yo no sé de nadie que no se haya hecho algún tipo de modificación, porque tú mismo lo has experimentado en tu cuerpo de una u otra forma, ¿no? Creo que también lo que entra aquí en juego es que algunas prácticas son condenadas y otras no, ¿no? Unas son bien vistas, otras son permitidas, como todo lo que tiene que ver con lo estético, ¿no? Con lo que te haga mejorar, entre comillas, tu imagen, ¿no? Como tener una nariz respingada, ¿no? Tener pómulos marcados, Gina me señala como que ya.
Que justo en la mañana le decía a Ceci que tengo que operar mi nariz, pero... pero aparte te llevan hacia una estética o un verte mejor ya definido. Que eso es lo que creo que...
Sí, pues parecerte a Barbie, ¿no?
Qué bueno, aquí qué bueno que mencionas a Barbie, porque yo la quería mencionar ahora que está la exposición de los Barbie 50 años de Barbie. Ajá. Y que incluso podemos ver cómo la Barbie ha modificado su cuerpo.
Claro.
Y que hay incluso en el laboratorio de Mattel donde se elucubra a la Barbie. Bueno, hay toda una parte en la que estéticamente se diseña el cuerpo de la Barbie de acuerdo a los cánones de belleza actuales. Si ustedes ven la Barbie, la primera Barbie es horrenda, y las Barbies más actuales, bueno, ya se hacen distintos tipos de Barbie, ya distintos colores, claro. Distintos tipos de cabello, vaya.
Son más delgadas, ¿no?
Son más delgadas, ya algunas nuevas Barbies, bueno, vienen más planas de las tetas, que por ejemplo, y pensando rápido en esto, pienso en, pues en Sin Tetas No Hay Paraíso, ¿no? Que como en Colombia al menos se ha vuelto casi una obligación que las chicas adolescentes estén tetonas. Si es que quieren un lugar en la vida, que bueno, se lo pueden leer en el libro este de
Bolívar. No solo en Colombia, yo creo que...
Pero en Colombia porque se conecta con el narcotráfico.
Sí, sí. Pero yo creo que en general, o sea, creo que es muy fuerte porque además son tipos... O sea, la modificación corporal además aparece también de repente como una herramienta para mejoramiento de los cuerpos, ¿no? Junto con la medicina. O sea, pareciera que nuestros cuerpos tienen que ir hacia una... entre comillas, pureza de la raza, que además no se menciona porque se sabe que es un discurso muy fuerte, ¿no? Pero este asunto de las chicas, o sea, los aclarantes, las cremas aclarantes de la piel,
claro.
¿No? Que también es un tipo de modificación corporal.
Aclarant B3.
Y que hay para distintos tipos de morenidez.
Teñirse el cabello también es una modificación corporal, pero es permitida porque eso le da a la, nos da, como a la sociedad en conjunto, la esperanza de poder alcanzar ese modelo que sabes que tú no vas a poder hacer, pero que además siempre vas a esperar que tus hijos, ¿no? Porque siempre hay esta idea de que hay una siguiente generación
que se mejore,
¿no? Entonces, claro que tú te tienes que casar con una esposa más guapa, para eso tú necesitas tener más dinero, ¿no? Entre más poderoso y más dinero tengas, podrás tener acceso a mujeres más, entre comillas, cotizadas, objetos finalmente, y al tener hijos con estas mujeres más cotizadas, irás mejorando, ¿no? Entonces, es curioso porque eso es lo que pasa mucho con la visión de las mujeres. Por eso es que Barbie parece cada vez más, entre comillas, perfecta, porque va hacia un tipo de modelo donde generacionalmente le correspondía finalmente ir mejorando, porque ya se están mezclando Barbie y Ken. Bueno, de la mezcla entre Barbie y Ken tiene que salir una Kelly, que es la hija de, claro, de Barbie y Ken, muchísimo más guapa, ¿no? Entonces... es muy curioso ver cómo la modificación corporal y la medicina están siendo herramientas para esta, como, si no es pureza de las razas, pero sí es mejorar las razas, y eso me parece...
Barbie es virgen, Kelly es su hermana.
Sí, 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 sí.
¿Pero no tiene nunca una hija?
No.
¿Esto es de Family?
No, pero esa no es Barbie, es otra muñeca. ¿Barbie se casó? Barbie llegó a... lo más que hemos visto, Barbie es vestida de novia, pero no
pero
casada.
Pero embarazadas, ¿no? ¿Embarazadas
también? Pero eso no es la misma Barbie. Es otra muñeca, con otro nombre.
Es como las vírgenes, y que hay... que todas las vírgenes son las mismas, pero son diferentes.
Está Teresa, ¿no?
Pero es como latina, estos personajes que tienen la Barbie, sí. Pero la casada no es Barbie, es otra muñeca. Y Barbie es la pediatra de los hijos de esta muñeca.
O sea, Barbie es pediatra.
Ajá, en ese caso. Y astronauta y presidenta de los Estados Unidos. Sí,
gimnasta, ciclista. Sí, sí.
Patinadora.
Y hada y
con
sirena.
Un sombrero nuevo y todo. Sí, sí, sí.
Pues vamos a ir un corte porque Dalí, la dictadora de la radio, está bien.
Ya lo dijo.
Ya lo
dictó.
Así que, un corte. Hi, Dalí.
Estás escuchando Sé Queer. En un momento regresamos.
Estatus. Información semanal sobre el acontecer cultural y académico de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Estatus. Estatus.
Descubre lo que estos muros guardan. Todos los lunes a las 3 de la tarde con repetición a las 9 de la noche.
C Radio C.
Progresión no es un programa. Es un pretexto. Escucha lo más relevante de la música progresiva.
Todos los viernes a la 1 de la tarde con repetición 7 de la noche.
Profesional asociado en producción de espectáculos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su objetivo es formar profesionistas capacitados que cuenten con los conocimientos teóricos y técnico-prácticos en el ámbito de espectáculos, a través de criterios éticos y estéticos esenciales en el campo del arte y la cultura que les permitan elevar la calidad escénica en nuestro país. A través de esta modalidad de estudios, que consta de 7 trimestres, el egresado dominará las habilidades relacionadas con diseñar, estructurar, coordinar, administrar, gestionar y promover programas y proyectos de producción de espectáculos artísticos y culturales, en aspectos logísticos, operativos, financieros y administrativos. Profesional asociado en producción de espectáculos, Universidad del Claustro de Sor Juana.
C. Radio C.
Estamos de vuelta. Sé Queer.
Param, param. Pam, pam.
Ya regresamos. Es
que deben saber ustedes que en los cortes.
Yo me puse histérica. Con lo de Barbie.
Seguimos muy sorprendidos por el comentario de Lalo.
Sí, que perdón, que rápido, el tema de hoy no es Barbie, me encantaría que fuera Barbie. Pero, pues sí, la Barbie no tiene hijos, la Barbie, pues la hemos visto de novia y casada, pero nunca la hemos visto como ama de casa.
Nunca la hemos visto con un piercing. Hay que pensar en la modificación corporal. Es que creo que eso marca mucho. O sea, yo platicando con alguien, otra vez, nunca digo nombres para no balconear a nadie. Esta persona.
Pero mi tía me dijo.
No, esta persona, mujer mayor de no sé cuántos años, 40 años quizás, con una hija menor. Y no es mi jefa, claro. Porque eso parecía mi jefa. Y no, lo juro que no es. Ella me decía, ella hablaba de modificación corporal y que qué horror. Y los piercings y los tatuajes, ¿no? Y. Pero después decía, bueno, pero yo estoy juntando porque me voy a hacer una liposucción en Cuba. Entonces yo le decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacerse una liposucción en Cuba y ponerse un piercing? O sea, incluso a nivel médico.
Ajá, e incluso el riesgo de perecer en la operación.
Sí, no es lo mismo que.
No, claro, un piercing, bueno.
Fallezcas por un piercing en la ceja, güey.
Sí, pero igual se te puede infectar y te da una. ¿Cómo se llama? Una gangrena en el ojo, ¿no? Me imagino. Puede pasar, yo creo que todo es posible. Pero bueno, el riesgo de morirte en un.
Antes te das cuenta y tomas un antibiótico.
O procuras ver que al menos el sujeto que te va a poner el piercing, pues no acaba de comer, ¿no? Y no acaba de ir al baño. Entonces, procuras, o al menos. Pero igual encontramos, pues, y yo creo que se puede conectar incluso este tema con la parte de sadomasoquismo. Colocarte un piercing. Hacerte un tatuaje duele, hacerte descalificaciones, este tipo
hacerte
de tatuaje.
Hacerte una lipo. Bueno, pero sí, exacto, hacerte una lipo, un bypass, seguro debe ser.
Dolorosísimo, ¿no?
Claro.
Incluso, bueno, si parir duele, si parir, y le llaman el milagro de la vida.
Claro, yo creo que parir duele, pero y mucho.
Sí, pero entonces, pues también hay una cosa en la que el dolor se vuelve placer. Uh-huh. Yo les puedo decir, bueno, tengo un tatuaje, pero. Y me duele, y es un dolor muy. Me dolió más bien, fue un dolor muy particular que despierta ciertas adrenalinas, te dan ganas de más, y que incluso hay a quienes se le vuelve una obsesión, y decoran todo su cuerpo, o hay quienes incluso modifican por completo su cuerpo. Están estas personas que. Pues como Dalila, ¿no? Que se hizo toda la modificación corporal para parecer jirafa.
Siguiendo las enseñanzas de Orlán, ¿no?
Sí, y que incluso se estiró el cuello.
Sí, claro.
O esta gente que se hace escamas de serpiente y que se sienten una serpiente, ¿no? Si hay gente que se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿por qué no va a haber alguien que se sienta serpiente claro. atrapada en el cuerpo
como,
de un ser
como
humano?
Como en South Park, ¿no? Cuando se hace la delfinoplastia.
Ah, el maestro.
Quiero ¿no? ser del, quiere
el
ser
papá.
Delfín.
El papá. Entonces, si existen este tipo de cosas, bueno, ¿por qué no pensar que, bueno, habrá gente que se sienta un, pues un mono araña atrapado en el cuerpo de un niño, ¿no? Que, bueno, pues habrá quienes dirán, ¡ay, qué horror!, ¿no? Pero pues sí, estamos modificando el cuerpo todo el tiempo.
No, o sea, yo no... A mí es curioso que lo menciones porque mucha gente eso es lo que dice, ¿no? Así como entre los papás de la banda, ¿no? Como de la banda joven, sus papás. Pero es que no entiendo, ¿para qué tanto dolor para tener un piercing? Bueno, yo no entiendo para qué tanto dolor en el área de bikini cuando se están depilando, ¿no? O sea...
Ya hay métodos que no duelen, dicen.
No, pero me parece que es equiparable. O sea, hay que preguntarse cuánto dolor sufre una mujer al usar tacones, cuánto dolor puede sufrir una mujer en el momento de la depilación.
Y cómo, por ejemplo, cómo proliferaron dietas, estas clínicas de depilación láser de Gabriel Soto.
Pensaba en si los hombres, los biohombres, como dice Beatriz Preciado, sufren algún tipo de dolor por alguna práctica cotidiana, como en el caso de las mujeres por usar tacones, por ejemplo, por la depilación, o en el caso de los hombres que se depilan, me queda claro que sí, pero en el común, digamos, de los hombres...
¿Por qué ves a Lalo? Pues él que va a saber.
Yo no me depilo, estoy barbudo.
No, y estoy hablando de biohombres.
Pues no creo que exista algo más... tortuoso en la vida de un hombre que la corbata.
Okay.
Pero, o sea, porque en general, pues tener el cuerpo aprisionado por una tira de tela, pues sí, es una forma de un poco de ahorcarte, da calor, pero pues no se. O sea, sí es una tortura.
Pero eso equivalente a los accesorios que podemos usar.
Ajá. Yo creo, bueno, no sé, no lo estoy analizando quizás tan profundamente, pero creo que en cierta forma la vida del hombre, pues sí es más cómoda, usas el cabello corto, te da menos calor. Puedes
zapatos
o no
de piso, ¿no?
Zapatos de piso que normalmente pues, no son dolorosos. La mayor parte de muchos hombres usan tenis. Entonces quizás en cierta forma la ropa del hombre es más cómoda, ¿no? Tiene un cierre para que ni siquiera tengas que desnudarte para orinar, por ejemplo. Entonces creo que sí la ropa o los accesorios sí están más diseñados en cuestión de comodidad del hombre. Que no, o bueno, quizás también pues, los hombres que usan tacones sabrán. Que no es tan fácil, ¿no? Las mujeres, bueno, es brasier, es bla, 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 ¿no? Entonces, sí, porque creo que existen más exigencias para ser mujer. Más accesorización.
Accesorización, eso me gustó.
Para que alguien sea mujer, ¿no? O sea, cabello largo,
más
maquillaje.
Más modificación corporal para... Sí. Porque aparte de ser mujer, tienes que ser bella. ¿No?
Sí,
porque
y que por ejemplo, en el caso de los hombres, pues una modificación cotidiana es rasurarte o ya acomodarte la barba.
Ya lo dijo, ¿quién? Laura León, entre más
más hermoso, ¿no? Las mujeres pues se depilan las axilas, se depilan casi todo el cuerpo, dejan cabello largo, se lo pintan, se lo cortan, cejas depiladas, maquillaje, tacones, brasier.
Sí, nada más, por ejemplo, ponerte el delineador en los ojos de repente es una...
Yo debo decir que yo que he usado delineador negro, sí es un tormento y arden mucho los ojos. Entonces sí te encuentras pues que quizás sí a la mujer se le exige más modificación corporal para permanecer.
Sí, para parecerse más a un modelo, ¿no?
Y entonces pues sí, quizás en cuestión pues el hombre es más cómodo. Y también, bueno, tampoco es que todas las mujeres usen tacones y no todas las mujeres se maquillan. Pero sí es un común de...
Pero, por ejemplo, lo que sí es muy curioso es... Brinca mucho en México, porque otra vez creo que es cultural. Si tú ves que una mujer, por ejemplo, no se depila las axilas, suele brincarle a la gente. Digo, a mí no. O sea, me queda claro que es un asunto de biopolítica.
Sueles pensar en suciedad, ¿no? En mala imagen, mala apariencia.
Pero aparte hay cosas que la gente sí toma como muy natural. Como, ay, bueno, sí, ¿cómo no se van a depilar las piernas, no? Si se van a poner...
Sí, fallas. Siempre es esto de que ven a una mujer peluda. ¡Ay, tiene
pelos! ¿Lo viste?
Sí, no. Y las mujeres... Digo, como hombre, pues todo el tiempo estás peludo y nunca te estás preocupando por si tienes pelos o no. Bueno, habrá hombres que sí, ¿no? Pero pues no me imagino como niña cómo debe ser tener que depilar seguidísimo porque tienes que usar una faldita para ir a una oficina. O no sé, pues, en muchas oficinas se les exige no un uniforme, pero sí un atuendo, ¿no? Y algunas Pues la falda es muy importante, ¿no? Una falda medio corta, en la que las piernas quedan expuestas, entonces siempre tienen que tener las piernas depiladas. Y que incluso, bueno, si volvemos hace 20 años, todavía tenían que usar medias. Uh-huh. O sea, no solo depílate, sino que además ponte una prenda, pues que según dicen es estorbosísima.
Claro, sí, claro. Y que tiene que ver todo con la modificación. Por eso, seguramente vamos a tener más programas sobre modificación, pero el asunto de teñir, de maquillar, de depilar, de creo que más allá de quién practica eso, si biohombres, si biomujeres, creo que como prácticas lo que nos muestran es hacia dónde va el modelo, lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Por qué como mujer tienes que parecerte más a Barbie? Porque entre más bella seas, tendrás otro tipo de hombres, tendrán acceso a ti, y tú tendrás entonces acceso a otro tipo de vida que te va a asegurar que tu siguiente generación, porque además seguimos pensando a nivel inconsciente o a nivel de imaginarios colectivos, que la gente se tiene que casar, que reproducir y que la siguiente generación esperan que sea mejor, ¿no? O sea, un poco todo el asunto con el matrimonio tiene que ver con eso, ¿no? Fijarte bien con quién te casas, porque finalmente, bueno, el producto de eso van a ser hijos y, o sea, todo se sigue llevando hacia un tipo de relación heterosexual entre un hombre, entre una mujer, donde además van a procrear. Entonces creo que además el asunto de la modificación corporal solo ha venido como poner en evidencia que además las mujeres siguen siendo, no todo el tipo de modificación corporal, aclaro, como ciertas industrias, ¿no? Pues objeto de deseo y el objeto, ¿no? Finalmente.
Claro, porque además son industrias millonarias, ¿no? La depilación, la cirugía estética.
Hace no mucho en México acaba de ocurrir un
fraude, ¿no?
De Neoskin, de Gabriel Soto, ¿no? Neoskin. Que, bueno, yo pensaría rápido simplemente en esta serie telenovela Betty la Fea, Ugly Betty, donde una mujer calificada de fea con ciertas modificaciones corporales, lentes, cabello feo, bla, 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 tiene que convertirse en la mujer más bonita para triunfar, para conseguir al hombre que quiere. No siempre es así. Hay por ahí también dicen que la suerte de la fea.
La bonita la desea.
A la bonita les vale.
Pues a mí bonitas, feas, como sean, chicas, visítenme, escríbanos en el podcast.
Busquen a Gina en su Facebook.
Ahí sí, está, por ahí tiene unas
está
fotos,
muy, muy dispuesta.
Tiene unas fotos semi-eróticas. Porno soft.
Sí, así es. Y agréguenos, ¿no? Al Facebook, estamos por allí. Métanse al blog ¿Cómo es, Lalo?
El blog es radiocqueer.blogspot.com.
Exacto.
Que así ya no es. Le hemos hecho mucho al blog, pero
y escríbanos a cqueer@podomatic.com. Y llámenos también, ¿no? A la Universidad del Claustro de Sor Juana, 5130-3300. Pidan con Dalila, la dictadora de la radio.
Así les llaman, así les van a contestar.
Que hoy estuvo en los controles.
¿Cuál es tu extensión, Dali?
3455.
Pidan la extensión 3455 y pidan, por favor, con la dictadora de la radio en ese instante. Quien esté en los teléfonos, nuestras chicas de los teléfonos.
Sí, nuestras operadoras.
Nuestras operadoras, los comunicarán con Dalila, quien, si no está elucubrando algún tipo de estrategia de guerra radiofónica,
de control de las mentes y las conciencias radiofónicas,
les contestará su llamada amablemente.
Pues yo soy Georgina Carvajal. Yo quería darles un aviso, nada
dalo,
más
dalo.
En algún momento quisiera que y seguramente, bueno, veremos que se pueda tratar, pero quienes no, por favor sigan de cerca lo que pasó con los dos encuentros latinoamericanos feministas latinoamericanos y del Caribe, en uno de los casos me parece. Hubo dos encuentros en México. Creo que es interesante hacer un análisis de qué pasa con cada uno de estos dos movimientos. Nada más se los dejo de tarea. Revisen en internet el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Búsquenlo y revisen las notas, que creo que es interesante.
Así es, métanse también a buscar información sobre el tercer simposio de estudios queer que se llevó a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y pues bueno, estuvo muy bueno, ya les platicaremos más.
Besos.
Esto fue Sé Queer. Hasta la próxima estación.